algo que todo cristiano desea tener es una mayor comunión con Dios, el poder glorificar más a Dios en nuestras vidas, el tener un mayor anhelo de Dios, una mayor satisfacción en Dios, una mayor confianza en el Señor cada día de nuestras vidas. Y en otras palabras, podemos sintetizar esto diciendo que todos nosotros queremos tener una mayor pasión por Dios, un mayor entusiasmo, una mayor afición, un deseo vehemente por Dios, una inclinación viva por el Dios Altísimo y Todopoderoso. Y cuando va a empezar un nuevo año, todos nosotros hacemos nuevos propósitos para incrementar esa pasión por Dios. Pero muchas veces este deseo, estos planes caen en el vacío o somos abrumados por las presiones del día a día. Si yo le preguntara a ustedes, ¿ustedes quieren incrementar su pasión por Dios? ¿Qué me dirían? Sí, amén, todo lo queremos hacer, pero yo tengo muchos compromisos, tengo muchas responsabilidades, muchas limitaciones. Ahí está el coronavirus, ahí están los problemas laborales, tengo los asuntos matrimoniales, familiares, todas las cosas que eso implica. Y la presión para cumplir esas responsabilidades limita nuestro tiempo y nuestra mente se distrae de estar buscando a Dios continuamente. Y muchos pueden pensar, es imposible adorar a Dios, desarrollar una pasión por el Señor en el mundo en el cual estamos viviendo. Yo lo he intentado varias veces y aunque he podido crecer un poco, no al nivel que yo quiero. Y yo quiero que ustedes hoy me acompañen al Salmo 63 para que veamos el ejemplo de un hombre que tuvo pasión por Dios, que él puso a Dios primero que todas las cosas y fue bendecido por él. Este Salmo nos ilustra que no importa cuál sea tu situación o tu condición, tú puedes crecer y debes crecer en ese anhelo, en esa pasión, en ese deleite, en esa confianza por el Dios Todopoderoso. Y fue el Salmo que leyó el pastor Eric Sigfrido cuando iba a orar. Déjenme explicarles algo del Salmo. David estuvo dos veces en el desierto de Judá. En este Salmo, en el versículo 9, se nos dice que había personas que estaban buscando su alma para destruirla, por lo que entendemos que él estaba fugitivo. A él lo estaban persiguiendo en el desierto. Una vez lo persiguió Saúl, pero aquí él dice que el rey se alegrará en Dios. Y cuando Saúl lo perseguía, David todavía no era rey. Pero hubo una segunda ocasión en la cual él fue perseguido y fue por su hijo Absalón. O sea, su hijo quería el trono, lo estaba buscando para matarlo y él tuvo que salir huyendo. Si usted se viera en una situación así, ¿qué usted diría? Porque esto no es un asunto laboral, esto es un asunto que me están buscando para matarme. Y en este Salmo vamos a ver cómo David sabía que el Señor era lo único que tenía importancia. Vamos a ver cómo él dice que no le importaban, en otras palabras, las comodidades, la seguridad, el futuro, no le importaba aún su propia vida. ¿Por qué? Porque él tenía una pasión por Dios. Él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Él sabía que Dios estaba guiando su vida. Y con esto en mente, yo quiero que leamos nuevamente los primeros 4 versículos de este Salmo, donde David nos dice que Dios era su anhelo, que Dios era su prioridad. Miren lo que dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Aquí no vemos a un hombre que se está quejando. ¡Ay, me están buscando para matarme! No. Aquí vemos a un hombre que está centrado en Dios. Y fíjense lo que dice, que Dios es el objeto de su adoración. ¡Oh Dios, tú eres mi Dios! Era un hombre que tenía una relación íntima, que tenía una relación personal con el Señor. Un hombre que conocía a Dios íntima y personalmente y quería conocerlo cada día más. ¿Por qué? Porque el Señor era su pasión. El Señor era su amigo. Pero para tú y yo conocer a una persona, debemos pasar tiempo con esta persona. No es lo mismo leer acerca de alguien que conocer a esa persona de manera íntima, de manera personal. No es lo mismo leer un libro del presidente de los Estados Unidos o el presidente de Rusia o el presidente de nuestro país que tener un contacto directo con esa persona. Y David no conocía solo acerca de Dios, él conocía a Dios mismo. Y por eso que él dice, tú eres mi Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Mis hermanos, ese debe ser el propósito de nuestras vidas. Si queremos glorificar a Dios, tener esa relación íntima, cercana, personal con Él. Hubo un momento en el cual nosotros lo conocimos personalmente a través de Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nuestros pecados fueron perdonados, el don de la vida eterna se nos fue otorgado. Dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Después que conocimos al Señor, empezamos a pasar horas, días, semanas, meses, años, en diferentes situaciones y en comunión con Él. Y esto nos ha permitido desarrollar una relación íntima con Él. Pero el punto es, ¿qué tanto queremos conocer a Dios? ¿Qué tanto queremos profundizar en ese conocimiento, en esa relación de intimidad con el Todopoderoso? Si vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo nos dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y dice, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo no quería tener un conocimiento intelectual de Cristo. Él no quería conocer mucha Biblia, conocer la Biblia entera de Génesis a Apocalipsis, sino que él quería tener un conocimiento personal, experimental, relacional con Dios. Él quería participar de la vida íntima de Jesús. Él quería tener un mayor conocimiento. ¿Para qué? Para tener una mayor intimidad con Dios. Y si seguimos viendo en el texto, David nos dice en el Salmo 63, cómo se expresa ese anhelo de conocer a Dios. Miren lo que dice la palabra. Te buscaré con afán. La Reina Valera dice, de madrugada te buscaré. La idea que nos da el texto es, te buscaré con afán. Yo te voy a buscar ansiosamente, yo te voy a buscar de todo corazón, yo te voy a buscar diligentemente cada día, yo te voy a buscar de una manera regular, yo te voy a buscar de una manera íntima, diaria, con afán. Él había hecho, en medio de su situación en el desierto, fíjense, recuerden que no estaba con las comodidades del palacio, ni con los lujos, ni con la comida que tenía allí, no. En el desierto, sabiendo que lo estaban buscando para matarlo. y Él ha tomado una resolución, que es lo que nosotros debemos hacer. La resolución de buscar a Dios con intensidad. Si podríamos decirlo hoy, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas os serán añadidas. Y si le preguntamos a David, David, ¿y por qué tú tienes ese afán? ¿Por qué esa intensidad? ¿Qué te pasa? Él nos dice aquí, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Sed. Todo lo hemos experimentado. Sed, el deseo ardiente de beber agua. Así David nos dice que él tenía sed de Dios. Por eso él busca a Dios continuamente. Como una persona que está sedienta por el agua, una persona sin agua se debilita. Necesitamos el agua para vivir. Así nosotros necesitamos buscar a Dios espiritualmente, primero que todas las cosas. En el Salmo 42, el salmista expresa esta sed. Dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Del Dios viviente, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es la sed intensa que nosotros debemos tener por Dios. Mis hermanos, esa debe ser nuestra pasión. Ese debe ser nuestro anhelo, buscar intensamente a Dios, tener comunión con Él. Nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, nosotros tenemos la vida eterna. Nosotros no podemos dejarnos distraer por las cosas de este mundo. El Señor debe ser lo más importante. Fíjense que en Isaías hace un llamado a los sedientos, en Isaías 55. Dice, todos los sedientos, todos, judíos, gentiles, pobres, ricos, ciegos, todos aquellos que están sedientos, que están insatisfechos con el mundo, con sus placeres, con las comodidades que el mundo brinda. ¿Qué le dice él? Vengan a las aguas. Vengan a las aguas, hermanos. Venid a Cristo, que es la fuente de salvación. Y él dice, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Dios nos ofrece una salvación que ya ha sido comprada y pagada, no con dinero, mis hermanos, con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Pedro dice en 1 de Pedro 1:18, ustedes saben que no fueron redimidos o rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y ese es el Cristo que nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y nosotros hemos bebido. Y hemos sido satisfechos, pero debemos estar creciendo continuamente, buscando cada vez más del Señor. Y eso era lo que le pasaba a David en medio de su situación. Dice la traducción en lenguaje actual, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Él estaba satisfecho con la salvación que Dios le había dado, pero él quería más, él quería conocer cada día más al Señor, porque él estaba sediento de Él. Pero fíjense algo, miren lo que dice en el versículo 2, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. ¿Ustedes saben lo que pasa? Que él había tenido un encuentro con Dios. Y cuando uno tiene un encuentro con Dios, nosotros que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, nuestras vidas son transformadas. Nuestras vidas son cambiadas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra en nuestros corazones. Y día a día Dios va revelándose más poderosamente en la intimidad de nuestra relación con Él, y eso va ensanchando nuestros corazones, si podemos decirlo así. La pregunta es, ¿cómo fue que David desarrolló ese anhelo por Dios? Anhelándolo en el santuario, anhelándolo en su presencia. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 27:4? Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. ¿Cuál es? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su templo. El salmista quería estar en la casa de Dios, quería contemplar a Dios en su hermosura, en sus atributos, en su majestad, en su amor, en su belleza, mis hermanos, que es lo que nosotros debemos hacer continuamente. Y para inquirir en su templo, para que Dios me muestre cuál es su camino para mí, para que Dios me guíe en medio de la situación en la cual yo me encuentro. Por eso él quería contemplar la hermosura del Señor. En el Salmo 84, el salmista dice, ¡cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos! Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Anhela, desea con ansias, desea ardientemente. Tiene un deseo que lo consume, tiene un deseo que lo agota. Ahora, esa adoración personal, esa adoración corporativa era lo que había preparado a David para enfrentar las situaciones que estaba enfrentando. Yo le pregunto a David, ¿y por qué tú tienes esa pasión? David, ¿por qué tú tienes ese anhelo por Dios? Y él lo dice en el versículo 3, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. La Nueva Versión Internacional dice, tu amor es mejor que la vida. Vamos a colocarnos de nuevo en el lugar de David. Señores, huyendo en el desierto, durmiendo hoy en una cueva, mañana en otra, con su hijo buscándolo para matarlo, con todos los servicios de inteligencia detrás de él, sin ninguna comodidad, sin saber lo que va a hacer de su futuro, sin saber lo que va a pasar, sin saber si va a poder vivir una hora más, un día más o una semana más en medio de esa situación. Con el temor de enfrentarse con su hijo y que hubiese un desenlace fatal como pasó. Pero él dice, en medio de esa situación, tu amor es mejor que la vida. Y esto porque él anhelaba a Dios sobre todas las cosas y no las cosas de este mundo. Dios era el único que llenaba su vida. Él lo amaba más que su familia, la riqueza, la salud, los bienes de este mundo, la comida, los amigos, el trabajo, los deportes, el entretenimiento. Y cuando él dice tu misericordia, tu amor es mejor que la vida, no quiere decir que él no reconoce los buenos dones que Dios le ha dado, sino que él reconoce sobre todas las cosas que su pasión, su vida, era el dador, el Dios Todopoderoso y no los dones que le había dado. Tu amor es mejor que la vida. Miren, hermanos, Dios nos creó para que viviéramos para su gloria, para que reconozcamos su grandeza, su bondad, su majestad, que lo alabemos, que lo adoremos, que lo demos a conocer. Como dice el catecismo, el fin principal del hombre es glorificar a Dios, disfrutando de Él para siempre. Nosotros debemos encontrar en Dios nuestro deleite, y eso es lo que David había encontrado en su vida. Él podía perderlo todo, pero la fuente de su gozo seguía siendo Dios. Hermanos, esa es la fuente de nuestro gozo. Dios es lo primero en nuestras vidas. El salmista dice en el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud. En tu presencia yo estoy lleno de gozo. En tu presencia yo estoy relleno de gozo. En tu presencia yo estoy a plena capacidad de gozo. No me cabe más. Y Él dice, en tu diestra hay deleite para siempre. Porque la fuente de la felicidad verdadera es Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. No dice que es con el dinero. No dice que es con las cosas materiales. No dice que es con la fama. No dice que es con los carros. No dice que es con la casa. No dice que es con el poder que hay plenitud de gozo. Porque las cosas de este mundo, mis amados, son pasajeras. Y lo hemos visto con esto de la pandemia, del COVID-19. Tú podías tener todas las cosas del mundo y a muchas personas con mucho dinero, con muchas facilidades, con seguros médicos nacionales e internacionales, le dio el COVID y se murieron. ¿Por qué? Porque las cosas materiales no pueden suplir ese vacío que nosotros tenemos en nuestros corazones, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y solamente Dios lo puede llenar. Hermanos, Dios quiere que seamos felices. Pero Dios quiere que seamos felices en Él, en Él. Cristo dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Es malo querer ser feliz? No. Lo que está mal es buscar la felicidad fuera de Dios. Porque el verdadero gozo se encuentra en Dios. Y ustedes saben lo que pasa con nosotros, que centramos nuestras vidas en hacer la prioridad de nuestras vidas, las bendiciones que Dios nos da, los dones, y nos olvidamos del dador de esos dones. Y si tú y yo queremos tener pasión por Dios, debemos ver al dador de esos dones. Hermanos, no es malo buscar el placer, el deleite, el gozo, la felicidad en muchas cosas de esta vida que Dios nos da para que disfrutemos de ellas lícitamente. Lo que está mal es buscar la felicidad fuera de Dios. Dios quiere que disfrutemos de los dones que Él nos ha dado, la familia, el matrimonio, una buena comida, los bienes materiales. El punto es que no debemos poner esos dones por encima de Dios. Porque tu misericordia es mejor que la vida. David, a pesar de su situación, se estaba gozando en Dios. Yo te pregunto hoy, ¿por qué arde tu corazón? ¿Dónde están tus pensamientos la mayor parte del día? ¿En el dador o en los dones que ese dador te da? ¿Por qué muchas veces tú te deprimes? ¿Por qué muchas veces estás ansioso? ¿Por qué? Porque si fuera por la situación de David, él debería estar ansioso y temblando. En otro salmo, él dice, el Señor es mi luz y mi salvación, no temeré. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién me va a poder hacer daño si el Señor está conmigo? Hermanos, ¿qué nos puede pasar a nosotros si el Señor está con nosotros? Eso es lo primero que David dice. El Señor es mi anhelo, el Señor es mi prioridad, es lo primero en mi vida. Pero en segundo lugar, vemos también a partir del versículo 5 cómo el Señor era su deleite, cómo el Señor era su satisfacción, cómo el Señor era su tesoro. Miren lo que dice el versículo 5 del Salmo 63. Como con médula y gracia está saciada mi alma. Dice la Nueva Versión Internacional, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. La Nueva Traducción Viviente dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Está saciada mi alma. O sea, Él nos da aquí, en el desierto, la figura de una fiesta. Hermanos, cuando uno tiene hambre y uno come, a uno le da una alegría. Y habemos muchos que cuando tenemos hambre nos ponemos de mal humor. Pero cuando uno come, uno está feliz. Yo cuando no he comido y se me pasa la hora, yo digo la verdad, yo me quiero morir. Y no me doy cuenta y pongo una cara terrible. Y cuando estaba con mis hijos de vacaciones, que se me pasaba la hora de almorzar o de otra comida, yo no me daba cuenta, pero yo me ponía difícil y áspero. Y mis hijos venían y me daban una galletita, yo me la comía y ya estaba tranquilo otra vez. Es así, mis hermanos. Y él está diciendo, mira, mi ser interior se nutre, se goza, se fortalece en la comunión con Dios. No importa lo que esté pasando, Dios está conmigo. El Señor está guiando mis pasos. No me hace falta nada. Yo tengo paz. Yo estoy calmado. Yo no sé lo que nos va a traer a nosotros el próximo año, mis hermanos. No sabemos. Ahora es una pandemia, mañana es una guerra, luego es un desastre natural. Estamos envejeciendo. Los años van pasando. Yo veo fotos de hace 40 años. Sujel con su melena. Yo con el pelo negrecito. Y los demás pastores que no voy a hablar para no buscarme un problema. Y después no me invitan de nuevo. Hermano, los años pasan. Pero si estamos fortalecidos sembrados, arraigados en el Señor, estaremos gozosos. David, ¿y cuál era el banquete? ¿Cuándo tú vas a quedar satisfecho? Y él dice, después de ver el poder y la gloria de Dios en el santuario. ¿Por qué? Porque el adorar a Dios, a él lo llenaba de gozo y de júbilo. Por eso dice en el versículo 5, en la segunda parte, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. Yo tengo júbilo en mi corazón, aún en medio del desierto. Mi boca te alaba, Señor. Y el júbilo que habla aquí es un grito que enfatiza el deleite de adorar a Dios. En el Salmo 23, en el versículo 6, dice el salmista, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y dice, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. En presencia de mis adversarios, de mis angustiadores, tú aderezas una mesa. O sea que no importa lo difícil que sea la situación. La presencia de Dios está con nosotros. Y Él dice, mi copa está rebosando. Es un cuadro de gozo. Es un cuadro de una vida abundante. Hermanos, la vida que nosotros tenemos en Jesucristo. Nosotros tenemos el tesoro más grande que podemos tener. A nosotros no nos hace falta nada. Nosotros estamos completos en Cristo. Y Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, quien dirige nuestras vidas. Por eso Él debe ser nuestra pasión. Por eso debemos encontrar deleite en Él. El Señor dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el que doy la vida y soy el que la sustenta. Y dice, el que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. No tendrá sed espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo suple lo que nosotros necesitamos. El Señor le dice a la mujer samaritana, todo el que beba de esta agua, del pozo donde estaban, volverá a tener sed, pero que el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ese es el gozo que debe llenarnos a nosotros, fruto de nuestra comunión con Dios. Ese debe ser nuestro deleite, no un deber, hermanos. Miren, hermanos, adorar a Dios no es leer unos cuantos versículos al día y marcar en el listado que ya lo leímos y ya cumplimos, que estamos bien. Es mejor leer un versículo, meditar en ese versículo, orar ese versículo, apropiarse de ese versículo, que leer 20 capítulos de la Biblia y no sacarle nada. No ver al Dios de la Biblia allí. Y ese es uno de los propósitos que nosotros debemos tener para este nuevo año y en nuestras vidas, empezando desde hoy, si queremos crecer en nuestra pasión por Dios. Señor, yo estoy aquí en tu presencia. Dime, ¿qué tú me quieres decir en este día? A mí me gusta mucho hablar con hermanos maduros acerca de su vida de fe. Una vez hablaba con un pastor de muchos años en la fe y le preguntaba de su vida devocional. Y él me dice, mira, yo hablo los salmos antes de empezar mi lectura continuada de la Biblia. Y leo los salmos hasta que Dios me habla, hasta que Dios me puntualiza algo de la lectura que yo tengo de ese día en mi corazón. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Hermano, no es orar de una manera fría y mecánica, no. Es orar reconociendo que hemos entrado en la presencia de Dios también. Hermano, no es venir a la iglesia y cantar por cantar con nuestra mente en otro lugar. No, venimos aquí a adorar a Dios. Queremos exaltar la grandeza y la majestad de ese Dios. No es venir a estar pendiente de cómo adoran los demás, si levantan la mano, si cierran los ojos. No. Venimos a encontrarnos con Dios. Venimos a rendirle a Él todo el tributo, el loor, la majestad, las alabanzas, la gloria que solamente Él merece. Y esa adoración nos lleva a experimentar el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Esa adoración, mis hermanos, debe involucrar nuestras emociones. Esa es la pasión que debemos tener por Dios. Esa es la pasión que tenía David, por eso él tenía anhelo, deseo de Dios. Él se deleitaba en el Señor. Y nosotros debemos tener ese anhelo de encontrarnos con Él. Nosotros debemos deleitarnos en Él en la adoración porque tenemos un Dios lleno de gloria. Y esa adoración debe llevarnos a experimentar el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Y el estar en la presencia de Dios debe llevarnos a conformarnos cada día más a la imagen de Jesucristo, a crecer en la gracia y el conocimiento de Él. ¡Wow! David, déjalo ahí ya porque son muchas cosas. Pero miren lo que él dice ahora. Luego, óyeme bien, de ver el poder y la gloria de Dios, él dice en el versículo 8, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Él acaba de decir, tu amor, tu misericordia es mejor que la vida. Y ahora nos dice, a ti se aferra mi alma está apegada a ti. Mi alma tiene devoción por ti. Mi alma tiene devoción por ti y por tus mandamientos. Yo estoy siguiendo detrás de ti. Yo tengo un compromiso de vivir para ti, no importa lo que venga a mi vida. Yo estoy agarrado de Dios, es lo que Él nos está diciendo. Él quería perseverar en Dios. Él estaba luchando con Dios para conocerlo cada día más. Eso es lo que nosotros debemos tener en nuestras vidas, hermanos, como el caso de Jacob. Jacob quedó cojo en su lucha con Dios, buscando sus bendiciones, pero así debe ser con nosotros. Yo no te voy a dejar, Señor, si tú no me bendices. Yo no te voy a dejar, Señor, porque yo hoy quiero que tú, a través de tu palabra, te reveles más a mi vida. Yo quiero conocer tus atributos. Señor, yo quiero conocer tus caminos. Yo quiero saber cómo glorificarte en medio de la situación en la cual yo me encuentro. Yo quiero estar cada día más cerca de ti, porque tú eres la vid verdadera y separados de ti nada podemos hacer. Sin Cristo no podemos hacer nada, hermanos, no vamos a ir a ningún sitio. Pero en Cristo somos más que vencedores, hermanos, en todas las áreas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol. Eso es pasión por Dios. Anhelo, deleite. Pero miren lo que dice a partir del versículo 9. Él había depositado toda su confianza en Dios. Dice, pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada y presas serán de las zorras. Pero el rey se regocijará en Dios. Y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentira serán cerrada. ¿Me están persiguiendo? Sí. ¿Hay una situación difícil? Sí. Pero esos que me persiguen, que me quieren hacer mal, van a caer en las profundidades de la tierra. Van a ser entregados al poder de la espada. Dios iba a obrar. Dios es el soberano. Mis hermanos, nosotros tenemos que hacer en nuestra vida lo que nos compete, lo que Dios nos manda hacer y dejar el resultado en la mano de Dios. Yo me imagino que David tenía guardia, tenía centinela, tenía personas recorriendo la región, tenía un servicio de inteligencia, pero uno hace lo que puede hacer y el resto lo deja en las manos de Dios. El punto es que él estaba confiado en Dios. Y en vez de estar preocupado por lo que sucedía, repito, me imagino que tomó las medidas que tenía que tomar. Él se había dedicado a alabar a su Creador. Pero el rey, de manera primaria, se refiere a sí mismo. Se alegrará en Dios. Miren, hermanos, David tenía toda su confianza en Dios. Él no tenía 50% en el mundo y 50% con Dios. No, 100%. Él no tenía una baraja debajo de la manga. Bueno, si Dios me falla, yo me voy con el plan B. No. Él tenía toda su confianza en el Señor. ¿Ustedes saben por qué? Porque fruto de su pasión por Dios, tenía esa confianza y sabía dónde estaba parado. Él sabía quién era que estaba de su parte. Él sabía quién era que estaba guiando sus pasos y quién lo estaba protegiendo a él. Y eso tenía su corazón confiado. Hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿En dónde está tu confianza? Analiza, ¿por qué tú te preocupas tanto y te llenas de ansiedad o te deprimes? ¿En quién tú estás confiando? Nuestra carga debemos echarla sobre el Señor y confiar en Él, hacer lo que tenemos que hacer y Él hará. Y eso es lo que David está haciendo aquí. Con la diferencia que si David se equivocaba y se descuidaba, ¿qué le iba a pasar? Lo iban a matar. No le iban a dar consejo, no, lo iban a matar, porque lo estaban buscando no para darle ningún consejo, era para matarlo. Pero él estaba confiado en el Señor. Él estaba lleno de pasión por el Señor. Él estaba centrado en Dios, en su obra, en su palabra y buscando la gloria de Dios. ¿Qué te controla a ti hoy, hermano? ¿Dónde están tus afectos? ¿Dónde está tu confianza? Hermano, Dios quiere que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón. Dios quiere que tengamos fuego en nuestro interior. Eso es lo que David tenía y ese es el ejemplo que vemos aquí. Y a mí me gustaría, para concluir, hacer una reflexión. Yo quiero que tú te preguntes en tu asiento si realmente Dios es la mayor prioridad de tu vida. Si podemos sintetizar esa pasión, ¿verdad? Podemos decir que es un anhelo, como vimos, un deleite y una confianza en Dios. Tú lo estás teniendo. Tú estás buscando a Dios de esa manera en tu vida. Tú anhelas despertarte en la mañana o en el tiempo que tú haces tu devocional para ver lo que Dios tiene para ti. Tú le has dado un decreto a tu alma de buscar al Señor primero que todas las cosas. Y Señor, yo voy a estar aquí hasta que tú me hables. Mis amados, ¿qué tanto tú anhelas estar con el Señor? ¿Qué tanta sed tú tienes luego de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años en la fe? ¿Qué tanta sed de Dios? ¿Qué tanta pasión? ¿Y qué tanto es ya la rutina? Déjame leer la Biblia en un año y ya. Y la leíste y a la hora te preguntan, ¿y qué te dijo el Señor? ¿Qué viste en tu vida a través de su palabra cuando la leíste? Ay, yo no me acuerdo ya. Hermanos, ¿qué tanta hambre tenemos nosotros de ver el poder y la gloria de Dios manifestarse aquí en medio nuestro? En nuestra iglesia, en nuestras vidas, en el trabajo, en nuestro testimonio. ¿Qué tanto estamos confiando en Él? Yo te voy a hacer una pregunta más. Cuando tú tienes una aflicción, una crisis, un problema, ¿qué tú haces? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde tú vas primero a buscar ayuda? ¿En la presencia de Dios o en las cosas del mundo? Miren, si vemos la vida de los grandes hombres de Dios, vamos a ver que esos hombres de Dios poseían la capacidad de entrar al refugio secreto de Dios, a tener un tiempo de comunión con Dios. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban cantando himnos, ¿a quién? Al Señor. Mira, hermano, yo pienso que yo estuviera en la cárcel en una situación así, lo que estaría era llorando, gritando y lamentándome quizá por lo que me ha pasado. Pero ellos vieron a Dios guiando su paso. ¿Qué hizo Nehemías cuando se enteró del estado de Jerusalén? Los muros destruidos. ¿Qué hizo él? Oró al Señor y clamó al Señor. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos tenían una pasión por Dios. Porque ellos tenían una relación con el Señor. Y cada uno de ellos entró al refugio secreto donde derramaron su corazón en la presencia de Dios. El Señor Jesucristo en Getsemaní, ¿qué hizo? En un momento tan difícil, la segunda persona de la Trinidad, derramar su corazón delante de Dios. Y ustedes saben qué, hermanos, allí encontraron alivio, allí encontraron fortaleza para seguir adelante y alabado sea el Señor por eso. Porque estos ejemplos están dados aquí para que nosotros los sigamos. ¡Qué buen tiempo! Ahora que va a empezar un nuevo año, para que nosotros, en segundo lugar, nos volvamos a Dios, para que Él sea nuestro anhelo, para que el Señor sea nuestro gozo, para que el Señor sea nuestra protección. En Jeremías 29, vemos esta carta de Jeremías, cuando Él la envía a los judíos que estaban en el exilio, cautivos de Babilonia. Miren lo que él le dice. Leo versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis, vendréis a mí y oraréis, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ellos se habían apartado de Dios. Habían ido a la cautividad. Pero Dios dice que si tú clamas a mí, yo no me olvido de ti, tú eres mi hijo. Mis hermanos, una madre no se olvida de lo que dio a luz, de su hijo, no. Pero hay que buscarlo de todo corazón, pero eso nos da esperanza en este día. No importa dónde tú te encuentres hoy, no importa a dónde hayas caído, en Cristo siempre hay esperanza. Si nos volvemos a Él de todo corazón. No importa que nuestra pasión por Dios se haya enfriado, que hayamos ido tras las cosas del mundo, no. Si nos volvemos a Él de todo corazón, Él nos escuchará. Si lo buscamos, nos dice, me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios, mis hermanos! Es un Dios de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, de todas las oportunidades que Él nos da para seguir adelante. Hermanos, tenemos un nuevo año, casi dentro de 2 semanas o 2 semanas y pico delante de nosotros. Que nuestro propósito sea incrementar esa pasión por Dios. Que nos gocemos en estar en su presencia. Que nos gocemos en vivir para Él y para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este pueblo. Gracias por esta iglesia amada. Gracias, Señor, porque tú tienes la misericordia de hablarnos a través de tu palabra. Señor, muchas veces nosotros vamos tras las cosas de este mundo. Muchas veces nos enfriamos en nuestro anhelo por ti, nuestro disfrute de ti, nuestra confianza a ti. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Hemos puesto ídolos en nuestros corazones. Te hemos descuidado a ti, quien eres el dador de todas las cosas, y hemos ido tras los dones. Y queremos confesarlo en tu presencia. Porque tú has dicho que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aquí nosotros los confesamos en tu presencia, sabiendo que el que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Padre, nosotros te pedimos que tú nos des esa pasión por ti. Nosotros clamamos que tú nos concedas a desearte a ti sobre todas las cosas y buscar tu reino primero que todas las cosas. Que tú nos concedas el deleitarnos en ti y ser verdaderos adoradores. Y que también, oh Señor, ahora y siempre nos concedas el poder poner toda nuestra confianza en ti. De manera que podamos exaltar y glorificar el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos. Bendice esta iglesia, Señor, nuestra amada iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de los hermanos, a cada uno de los visitantes, Señor, sé con cada uno de ellos. Te oramos por Iglesia Bíblica Sola Gracia nuevamente, por esa plantación, por esa plantita que está creciendo. Gracias porque tu presencia ha ido con nosotros. Gracias porque tú estás añadiendo a nuestra iglesia aquellos que han de ser salvos. Oh Señor, es el anhelo de nuestros corazones que tú nos concedas ver más iglesias plantadas en todo el territorio nacional. Que sean como pequeños faros de luz, alumbrando en medio de una sociedad que se encuentra en tinieblas, llevando la palabra del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de la esperanza de que hay vida en Jesucristo para todo aquel que confíe en Él. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, oh Señor, por la forma como tú te revelas a nuestros corazones. Bendícenos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos.